Bueno, abrimos el tiempo de coloquio sobre el tema. ¿Nos podemos fiar de la Biblia?
La pregunta es...
Una
anécdota. Tengo un familiar que es el pensar de que la historia de Jesucristo que sale en la Biblia es como demasiado perfecto. Como que demasiado maravilloso. Y él dice que debe haber algo allí que o que no es cierto o que no lo cree mucho. Y creo que con lo que has dicho hoy hay bastante de donde sacar la veracidad de la historia de Jesucristo. Y creo que hubiese sido una manera de atraído para que lo escucharan. Básicamente, eso no.
Pero siempre, siempre anima, yo creo que eso anima mucho. Y cuando al principio Jaime presentaba la Fundación RZ y nosotros siempre decimos lo mismo, o sea, sí hacemos, o sea, hacemos preguntas, contestamos a preguntas, pero en el fondo se trata todo de personas, de individuos conociendo a Jesús, porque creemos que vale la pena. Y lo habréis notado, a veces parte... Y me repito mucho con esto, a veces parte de la pregunta es muy de aquí y a lo mejor, oye, hay personas que lo de los manuscritos, pues esa es la clave, y hay otras personas que no, que a lo mejor es ver la vida de Jesús o lo que sea. Algo que quizá me llama la atención, ¿no? Es que es verdad que para nosotros leemos los evangelios y es verdad que es muy bien, sabemos cómo termina, entonces normal. Pero a veces ayuda a ponerte en la piel de cómo sería todo en ese momento, cuando Jesús realmente vino. Y yo creo que si pudiésemos preguntarle a un discípulo, en plan, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo lo viviste? Seguramente nos dirían, fue de todo menos perfecto, porque no era para nada lo que se esperaba. O sea, cuando Jesús viene, la gente dice, ¿quién es este? ¿Qué está haciendo? ¿Sabes? No hace lo que ellos esperan. Al principio se emocionan, dicen, ¡oh, por fin ha llegado el rey que va a dar libertad a Israel! ¡Espadas fuera! Y cuando se dan cuenta de que Jesús está dispuesto a morir, están todos en plan, ¿pero qué? Pedro es el primero que va y le dice, oye, no digas esas cosas, que estás asustando a la gente. Entonces, es de todo menos perfecto. Es real, es orgánico. Era inesperado, pero fue una respuesta increíble ver lo que pasó. Entonces, yo creo que mola un montón llevar a la gente a ver eso, que lo que nosotros leemos de Jesús no era algo esperado. Nadie se lo habría inventado de esa manera. Entonces, no es algo que uno pueda haber diseñado, porque ellos no lo habrían inventado así. Fue una solución única, pero era la única solución que Dios pudo, que Dios consiguió para que nosotros fuéramos a Él. Sí.
Siempre me he preguntado, por ejemplo, ¿cómo explicas en los evangelios, un ejemplo, cuando Jesús está orando en el Getsemaní y parece que no hay testigos que, por ejemplo, su oración, ¿cómo explicas otras cosas así?
Sí, tiene mucho sentido. Si nadie estaba ahí cuando Jesús estaba orando después de dejar a los tres discípulos detrás, ¿cómo sabemos qué es lo que pasó? Es una muy buena pregunta. Juan, Jacobo y Pedro son los tres que eran muy cercanos a Jesús. A veces la gente saca el tema de contradicciones. No es que esta sea exactamente una contradicción, pero a veces la gente saca este tema. Y es importante diferenciar entre contradicciones aparentes, contradicciones estrictas, contradicciones lógicas. A veces hay cosas que no podemos explicar, pero podrían tener una explicación. En este caso, podría haber una explicación, la mar de natural, que Jesús les reveló a los discípulos lo que iba a decir. De todos modos, algo importante es... Los cristianos creemos que la Biblia es inspirada. La Biblia está escrita por hombre, totalmente diferente de lo que se dice del Corán, eso es otra pregunta. La Biblia está escrita por hombre, pero inspirada por Dios. Es casi como que Dios respira. En ese sentido, Jesús ya le dice a los discípulos, cuando yo me vaya, vendrá el ayudador que os dará acceso a la, os recordará, dice, os recordará lo que es verdad, etc. Entonces supongo que es una mezcla un poco de eso. O sea, en realidad no tengo respuesta, pero sí que es verdad que hay cosas que podría haber una explicación. Aprovecho, ya que estoy, por eso, porque lo de las contradicciones sale mucho. Y es que hay gente que se dedica a buscar este tipo de preguntas, contradicciones, dicen, ¿cómo puede ser eso? Pero no hay contradicciones estrictas. Una contradicción estricta es decir, esto es marrón y esto es azul. No, o es uno o es el otro. Pero luego hay cosas, contradicciones aparentes, que no sabemos cómo puede ser, pero puede ser, hay explicaciones. Una que siempre sale es el tema de Judas. Dicen, ¿Judas se ahorcó o se rompió la cabeza? Porque uno dice se ahorcó y uno dice, en Lucas dice una cosa, en Hechos dice otra. Uno dice se ahorcó, uno dice se rompió la cabeza. Bueno, lo que la mayor parte de gente entiende, lo que la tradición dice es que se ahorcó, se rompió la cuerda y se partió la cabeza. O sea que a veces hay explicaciones, que hay cosas que no podemos saber, pero no causan un problema. Tu pregunta es muy interesante, pero seguro que hay alguna razón. Sí.
Se lo contaría después.
Se lo contaría después.
Sí, a nivel de literatura existe la historia, el relato histórico que pretende reflejar la verdad. Está la novela, que ya entra en el ámbito de la ficción, pero se estila ahora mucho la historia novelada, que en el tema que estamos hablando puede resultar un poco desconcertante. Entonces me gustaría, si pudieses valorar, por un lado, que puede tener de bueno y de malo el género como tal, historia novelada, porque incluso autores cristianos lo usan. Y a nivel de Biblia, como, bueno, supongo que la conferencia que has hecho ya lo has explicado de alguna forma, pero ¿cómo explicar que la Biblia no es una historia novelada?
Sí, muy buena pregunta. Yo no conozco el género, aunque imagino un poco de lo que va. Una de las cosas que decíamos, ¿no?, es que cuando la gente cuenta una historia no cuenta detalles a no ser que sean reales, pero es verdad que hoy en día lo sabemos, y cuando la gente se inventa historias pone detalles precisamente para que parezca una historia. ¿Qué pros y contras tiene la idea del género en sí? Bueno, imagino que ayuda mucho a ponerse en la piel de la situación en sí. Creo que a veces se nos olvida cómo evolucionan los géneros. A veces miramos pelis, series de hace 5 o 10 años y como que nos cuesta entrar porque ahora estamos acostumbrados a otra cosa. En ese sentido, la historia, ¿cómo es? Historia novelada. Imagino que en ese sentido ayuda mucho a ponerte en situación, y en ese sentido es positivo. Pero es verdad que tenemos razones, y ya las hemos visto, razones para saber que en los evangelios no se trata de eso. En parte es porque eso no es algo que habrían hecho en su momento, pero bueno, eso no es un argumento porque podrían haberlo hecho. Para mí uno de los aspectos que más me convence es, como digo, a los discípulos murieron por eso. O sea, ¿quién daría la vida por algo que sabes que es mentira? Para mí eso es uno de los principales factores. Hay muchos otros. Y como digo, es muy importante que sepamos eso, porque en el cristianismo importa si es verdad o no es verdad. Recuerdo estar en un evento, de hecho era aquí en Barcelona, hace 2 meses, los grupos bíblicos universitarios organizan charlas y viene alguien después y dice, muy en plan posverdad, dice, oye, pero que sea verdad o no, da igual, ¿no? Porque al fin y al cabo a ti en tu mente te ayuda, ta, ta, ta. La realidad es que no, el cristianismo o es verdad o no es verdad, porque si no es verdad, Jesús no fue quien dijo ser, y nuestra esperanza es en vano, como dice Pablo. Si la resurrección no ocurrió, somos los más dignos de lástima, porque nuestra esperanza es en vano, somos ilusos. Entonces importa si ocurrió o no. Creo que hay varios factores de la resurrección, como digo, el de los discípulos, el de quienes fueron los primeros testigos, el de no se encontró el cuerpo, dónde estaba el cuerpo, cómo podrían haberlo robado, Jesús estaba real. Hay muchos factores, es otra charla entera, pero yo creo que sí que hay razones para saber que estaban escribiendo historia. Creo que en el fondo, y tú ya lo has dicho en tu pregunta, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad? En el fondo, C.S. Lewis tiene, como siempre, en sus momentos de brillantez, resume muchas cosas muy bien. Y este es un argumento que hoy mucha gente toma prestado, pero que sigue siendo válido. Jesús o era loco, o era mentiroso, o era Dios. No hay otra opción. Si lo que leemos pasó, o era loco, o era un mentiroso, o era Dios. Pero a mí la evidencia no me deja lugar a duda de que era Dios. Por ejemplo, la evidencia que hemos visto de la resurrección. Muy brevemente, ya lo he mencionado, la explosión de la iglesia. O sea, ¿cómo puedes explicar que un puñado de personas, sin ningún dinero, sin ningún ejército, siendo perseguidas, que un puñado de personas que, mira, cuando Jesús es arrestado y muere, todos se van huyendo, están muertos de miedo. De golpe, pocos días después, están todos en la calle, gritando a viva voz, Jesús es el Señor. ¿Qué ha pasado? O sea, algo tiene que haber pasado. A veces, cuando estudiamos la posibilidad o el peso de una explicación, sí, por un lado tenemos que ver la evidencia, pero por otro lado tenemos que ver cómo explicas eso si quitas esta teoría. Y yo no encuentro una explicación por estos hechos. El desarrollo de la iglesia, dónde estaba el cuerpo de Jesús, por qué los discípulos murieron, etcétera, etcétera.
De unos hechos cuando todavía la escritura no había sido inventada. Y el otro tema que quería preguntar es, también hablaba hace poco con un sacerdote y me decía él, no, es que el Génesis entra dentro del género mitológico. Bueno, pues la verdad es que personalmente me costó trabajo argumentar ambos temas.
Repetimos quizá la pregunta para la grabación.
Sí, buena idea. Lo primero, con respecto a los primeros libros de la Biblia, y dime si me equivoco, pero entiendo que la pregunta es respecto a los primeros libros de la Biblia, ¿cómo puede haber constancia si no se había inventado la escritura? ¿Cierto? Y luego el tema del género de Génesis, luego vamos a eso. Creo que la primera, y esto vale para el judaísmo, para el cristianismo, pero para muchas otras. Y es que tenemos constancia, tanto en la religión como fuera de la religión, que la gente era muy buena pasando información de forma oral. Es como ellos lo hacían. Porque cualquier persona que diga, oh, ¿cómo puede ser que haya libros en la Biblia? También tiene que hacerse preguntas sobre todo el resto de literatura que existía desde hacía tiempo, que hoy tenemos presente. El cristianismo no es el único caso. El hinduismo, los Vedas son más antiguos. Porque, bueno, depende de qué queremos decir por eso, pero son muy antiguos, siglos y siglos. Algunas personas, ellos dirían 4.000 años. Académicos aquí dirían 1.600 años. Pero aún así sigue habiendo esa duda. Y la respuesta es que ellos pasaban información oral de una forma increíble. O sea, lo hacían bien y tenemos constancia de eso, tanto en la Biblia como en otros campos, religiosos y no religiosos. Es decir, pasaban la información de forma oral. En cuanto al género de Génesis, es una muy buena pregunta, una que llevaría mucho, mucho tiempo. Sí que me llama la atención pues, que esta persona con la que hablabas dijera mitológico, porque a veces usamos palabras y las mezclamos como si significaran lo mismo. Una mitología es algo que no ocurre, pero a lo mejor hay una enseñanza que podamos sacar de ahí, un relato que no tiene ningún tipo de fundamento histórico o real, etc. Ahora bien, ya sea que uno se tome Génesis de forma más literal o menos, dentro de la iglesia cristiana no iríamos tanto por decir mitológico, pero a lo mejor dentro de la iglesia se podría utilizar la palabra metafóricamente, lenguaje metafórico. Una vez más, C.S. Lewis... Todo lo bueno que digo es de C.S. Lewis. C.S. Lewis dice, cuando decimos metáfora, no queremos decir que nada ocurrió y que nos inventamos un tipo de significado, una historia, una moraleja. No, no, eso es una alegoría o un mito. Pero cuando decimos metáfora, estamos diciendo algo ocurrió y lo estamos expresando con palabras que no son estrictamente literales. Por ejemplo, el ejemplo que él da, si digo, se me ha partido el corazón... No quiero decir literalmente se me ha partido el corazón, pero algo ha pasado. O sea, no es de la nada, algo ha pasado. Con Génesis, te lo tomes más o menos al pie de la letra literal, algo pasó. Génesis enfatiza eso. Génesis nos está diciendo que hubo un principio, que hay un Dios detrás. Y sobre todo, y esto es muy interesante, no todo el mundo tiene tiempo, pero si te aburdes, comparar Génesis con el resto de relatos de otras religiones o culturas mesopotámicas que explican los inicios, es muy diferente. Y Génesis está diciendo cosas, dejando cosas muy claras. La mayoría de relatos mesopotámicos del inicio, de la creación del universo, dicen que el universo es fruto de guerras, que es, por tanto, un dios luchaba contra otro dios, lo mató con su cuerpo, crea el universo. Este es el tipo de historias. Génesis está haciendo énfasis en varios puntos. No hubo ninguna pelea. Dios habla. O sea, es así de sencillo. Dios no tiene que ganar a nadie para crear. Dios habla. Es así de sencillo. Hace más énfasis en los otros relatos que veíamos de la época. El ser humano es creado por necesidad, para aliviar una necesidad, básicamente para ser esclavos. Dicen estos relatos, los dioses tenían hambre, ellos no querían trabajar, ¿qué hacen? Crean al ser humano como esclavos. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que pasó? ¿Pero qué es lo que vemos en la Biblia? Dios nos crea a su imagen y semejanza. No como esclavos, no porque él necesitaba a alguien que hiciera algo. Nos crea porque quiere, por amor, como dos padres que vienen juntos, deciden tener un hijo, ¿por qué? Por amor, no porque lo necesiten ni para ser esclavo. Así que del género de Génesis, sin tirarnos la siguiente hora hablando de eso, ya sea que te lo tomes más o menos literal, está hablando de algo real, ¿vale? Lo está describiendo más o menos literalmente, pero es algo real. Entonces yo, respecto a lo de que si es un mito, diría, no, Génesis está hablando de cosas reales, con un lenguaje o con otro, pero cosas reales, que no había un universo y que Dios lo creó. Que Dios nos crea a nosotros, que Dios nos crea para estar en relación con Él, etcétera, etcétera. Pero es un tema muy, muy, muy largo, muy grande.
Lo que comentas sobre pasar información de manera oral, y también en la conferencia hablabas de la cultura oral, ¿no? Me estaba acordando de en los años 90, viajé varias veces al centro de África por un proyecto que estaba implicado, y en una reunión me encuentro con dos africanos en el centro de África, uno mayor, otro más joven. Entonces yo, mientras hablábamos, pues yo saco mi papel y estoy tomando nota, ¿no? Y el mayor se mira al joven y dice, ¿ves? Ellos, los blancos, los europeos, tienen que tomar notas. Claro. Nosotros nos acordamos. Sí. Y luego añadió, te puedo nombrar toda mi genealogía de 14 generaciones. Abuelos, hermanos, tíos. O sea que no es algo solo del pasado, sino que hoy día todavía hay culturas que tienen esta cultura oral mucho más avanzada que nosotros. Bueno, era una un paréntesis ahí. Otra, sí.
¿Qué libro recomendarías? ¿O qué literatura nos recomendarías para hablar este tema de Génesis? Porque la verdad es que hay muchos escritores, pero algunos lo enfatizan de una manera distinta o más clara. Sí, referente al tema del Génesis y el Apocalipsis, que son el inicio y el final, que son muy complicados de explicar.
La pregunta es, ¿qué libros recomendarías sobre este tema de Génesis y también Apocalipsis, ¿no? El aspecto de si es mitología, si es qué es.
Yo, sobre todo pensando en Génesis, ya que estábamos hablando de eso, hombre, nos puede ayudar, si ese es el tipo de respuesta que buscamos, nos puede ayudar tener un libro de alguien que maneje algo de ciencia. Pero yo te recomendaría que aún así busquemos gente que conoce la Biblia, porque si no, no tiene sentido interpretar. Claro, a mí muchos me vienen en inglés, aunque ahora te menciono otros, pero uno que es específicamente de esto es uno que en español se llamaría Siete días que dividieron el mundo, Seven Days That Divided the World, de John Lennox, que algunos seguramente le veríais, pero está en inglés. Aún así, John Lennox tiene un libro en español que se llama Disparando contra Dios, y tiene apunta, o sea, tiene varias respuestas a varias preguntas, pero una de ellas es ciencia. Y John Lennon es conocido como científico, pero es un expositor bíblico increíble, es un crack, así que este tipo de personas podrían ayudar mucho. Lo mismo con, a mí los que me vienen, Alistair McGrath, lo mismo, él conoce muy bien la ciencia, conoce muy bien la teología, y de él creo que hay algún más libros en castellano. No sé si hay algo más que quieras aportar, pero también comentarios bíblicos, yo los uso mucho, comentarios bíblicos sobre un tema en específico. Ahora mismo de memoria no te lo sé decir porque yo también soy europeo, no me acuerdo de las cosas, pero si quieres luego te doy algún nombre de algún comentario.
Me viene a la mente también, hay un DVD que se titula La fe a examen. Es un documental de 90 minutos con, no sé si, 15, 16 científicos de distintas áreas hablando sobre estos temas de ciencia y fe, la fe a examen. ¿Alguna pregunta más? Pillo el del papel. ¿Qué piensas sobre lo que dicen algunas personas que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios?
Muy buena pregunta. Creo que hay varios aspectos en juego ahí. Como digo, en parte está qué entendemos por inspiración. Y si me permites dar un poco más de perspectiva, aunque tiene que ver con esta pregunta, en el fondo parte de la respuesta tiene que ver con lo que he llamado cosmovisión, es decir, ¿cómo entiendes qué es el universo? Voy a responder a esto, pero una pregunta que sale mucho con el tema de la Biblia es el tema de los milagros, y lo relaciono. Y la respuesta es que depende de lo que tú crees que es posible. Si partes de cero pensando que el universo, usando metáfora, es una caja, no hay nada fuera de la caja, todo lo que pasa en el universo tiene que poderse explicar a partir del universo, entonces normal que pensemos, por un lado, que no hay milagros, normal que pensemos que la palabra de Dios no es la palabra de Dios, porque desde una perspectiva naturalista que hoy en día inunda las universidades, incluso inunda no, pero asoma en iglesias, asoma en seminarios a veces, desde una perspectiva naturalista, normal que la palabra que se cuestione, porque si el universo es solo una caja, entonces la Biblia tiene que ser un libro y nada más. Yo te diría que desde un punto de vista de cosmovisiones, yo te invitaría a que cuestiones eso, bueno, o que se cuestione eso. Lo mismo con el tema de milagros. ¿Por qué uno piensa que no pueden pasar los milagros? La respuesta a esa pregunta no puede ser científica. Pensamos que sí. Dice, es que la ciencia nos dice que los milagros no pueden pasar, pero es que eso es ciencia que es un argumento circular. Es una ciencia que parte desde una perspectiva de que esto no puede pasar, lo cual no se puede probar científicamente. La ciencia estudia el tiempo y el espacio. No puede ver más allá del tiempo y el espacio, y por naturaleza eso es de lo que estamos hablando, de metafísica, de Dios, etcétera. Y esta respuesta pues tiene que ver con esta pregunta. Si yo no creyera que hubiera un Dios que actúa en la historia, entonces me costaría mucho pensar, y yo soy occidental, soy europeo, entonces mi tendencia es a que me cueste pensar eso. Me costaría mucho pensar que la Biblia tiene algún aspecto espiritual, o que su formación tuvo algún aspecto espiritual. Pero si vamos al principio, a la base de la cosmovisión, y decimos, no, yo sí creo que hay un Dios, entonces no me cuesta pensar que Dios tuvo algo que ver con la formación de este libro que le representa a él. Es decir, si hay un Dios, como decíamos antes, si hay un Dios que quiere comunicarse con nosotros y que nos deja su palabra para comunicarse con nosotros, yo creo que tiene todo el sentido del mundo que él sea parte de ello. Y creo que si miras lo que dice la Biblia, pues también es lo que está diciendo. Un pasaje que sabe mucho es 2 Timoteo 3, 16, aunque voy a leer también el 15 porque me gusta, pero 2 Timoteo 3, 15, 16 dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Lo último que añado a esta pregunta, la Biblia, esto es lo que yo os diría y creo que es bíblico y teológicamente correcto. La Biblia incluye la verdad. No incluye todo lo que es verdad, hay cosas que la Biblia no nos cuenta, pero lo que sí nos cuenta es verdad. Y en mi opinión, y lo que nos dice la Biblia, es porque el Espíritu Santo es parte del proceso. Pero lo que sí que me parece interesante es que la Biblia no incluya toda la verdad, no es un problema, porque el fin de la Biblia no es enseñarnos toda la verdad. El fin de la Biblia es lo que nos está diciendo aquí. Y no lo voy a repetir porque mañana veremos más de esto.
¿Alguna cosa más? Has hablado de, bueno, mencionaste posverdad. ¿Posverdad es el final?
Yo creo que no. Me es difícil predecir, pero la posverdad la vemos. Iba a decir la posverdad es verdad. La posverdad es algo que es tangible, ¿vale? Lo vemos en el día a día, se ve en series. Esta sensación de no importa tanto lo verdad, no importa tanto lo empírico, sino cómo me hace sentir. Por eso hacía referencia, y no me meto en política, por eso hacía referencia a Brexit, a Donald Trump y a otras cosas. Porque es verdad que hoy en día no nos... Por ejemplo, sin posicionarme, no nos importa tanto que un político diga la verdad, no nos importa tanto que racionalmente sea el mejor candidato, sino que nos importa lo que nos hace sentir. Y si no es el caso, si es un político, me hace sentir seguro, me hace sentir valorado, me hace sentir importante. Entonces, a lo mejor votamos por él, por eso. Ese es el tipo de cosas que vemos en la posverdad. Pero no creo que sea el final, porque al fin y al cabo, en la historia hemos visto intento tras intento tras intento de encontrar el modelo adecuado de verdad, y en los últimos siglos, quitando a Dios de medio, y no funciona. Hace un par de siglos era todo lo contrario. Tenemos acceso a toda la información, positivismo absoluto en la verdad, podemos conocer totalmente la verdad. Hace 2 años la pregunta hubiera sido esa, y la realidad es que tampoco era el caso. Yo creo que, para repetirme una vez más, si Dios es Dios, Él tiene algo que decir. Si Dios es Dios, Él tiene algo que decir. Si Dios es Dios, estas preguntas que he mencionado, siempre digo las mismas, las 4 grandes preguntas de la vida: origen, de dónde venimos, propósito, por qué estoy aquí, moral, cómo debo vivir y destino, hacia dónde vamos. Estas 4 preguntas siguen existiendo. Por ejemplo, creo que en el tema de la bioética más y más y más preguntas van a ir saliendo. Y con todo el tema de ética y de bioética, bioética significa temas sensitivos respecto a temas que pueden ser médicos o de biología, temas como el aborto o la familia o la genética, etcétera, etcétera. Con la bioética, la pregunta, o sea, siempre termina siendo la misma pregunta: ¿quién dice eso? ¿Quién tiene la autoridad? O sea, cuando hacemos preguntas de bioética, al final, a donde llegas tú y yo es quién tiene la autoridad para decirme lo que puedo o lo que no puedo hacer. A mi entender, si Dios es Dios, Él tiene las respuestas. Si no hay Dios, no, pero si Dios es Dios, Él tiene las respuestas. Yo creo que es lo que, una vez más, decía C.S. Lewis: el cristianismo o es infinitamente importante o no importa nada. Lo que no puede ser es a medias.
Al final de la charla mencionaste algunos libros y cosas. Algunos de los que tenemos aquí de forma habitual es este Evangelio de Juan, Descubre la verdadera historia de Jesús, un libro de estudio, Más que un carpintero, un clásico de la apologética, es sobre quién fue Jesús, por Josh McDowell, y obviamente la Biblia. Entonces, si hay alguien que le interesa tener algún ejemplar de estos, los tenemos aquí disponibles de forma gratuita. Muchas gracias, Gerson, por estar hoy y mañana también con nosotros. Gracias a cada uno por estar. Por el tema de hoy, ¿nos podemos fiar de la Biblia, y mañana a las 11, ¿qué significa fiarse de la Biblia? Es la continuación lógica de la pregunta que has abordado hoy. Así que muchas gracias por acompañarnos y confiamos que esta conferencia y coloquio, aprovechando esa frase que tenéis en la página de la Fundación RZ, que nos haya ayudado al pensador a creer y al creyente a pensar.